sabes de lo que estoy hablando?
¿De informática?
¿Te gustaría saber lo que es? El software privativo nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora, en esta misma habitación, puedes verlo si miras por la ventana. O al encender la computadora y el celular, puedes sentirlo cuando vas a trabajar, cuando vas a estudiar, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad.
¿Qué verdad?
Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás. Naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni oler, ni saborear, ni tocar. Una prisión para tu mente. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creer. Si tomas la roja, te quedas en el país de las maravillas y la oveja electrónica te enseñará hasta dónde llega la madriguera de los conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad. Nada más. Escúchame.
Esto es La Oveja Electrónica.
Hola, buenas noches. Estamos acá como todos los jueves por Radio Futura hablando de la mar en coche, que a veces tiene que ver con informática y a veces no. ¿Cómo andas, José Luis?
Bien, todo bien, che, por suerte, acá. Descansado, tranquilo.
Bien, y sí. ¿Te vas a algún lado este fin de largo o no?
Es fin de semana largo, no tengo ni idea.
Sí, me imagino que sí, que acá en La Plata la gente mañana no va a trabajar alguno. Ni...
dicen que vamos, que nadie trabaja, loco, ¿qué
no sé,
pasa?
Es una ciudad rara, viste, festejan el Día de la Ciudad no trabajando, qué sé yo.
Ah, el 22, claro, este es el nuevo feriado que hay, bueno.
Sí, y aparte está feriado el lunes.
Qué bueno que hay más feriados, ¿eh? Sí. Un placer.
Bueno. Lindo. La semana pasada hablamos de Conurbaña y vos estuviste acá justamente hablando de lo que pasa en Radio Futura.
Sí, mira, estuve el fin de semana en este evento Conurbaña, que es un evento de, justamente el nombre lo dice, de, es un evento en donde se promociona el software libre en el conurbano bonaerense, ¿sí? Va por diferentes lugares del conurbano. Esta es la segunda edición, se hizo en la ciudad de Lanús, en la Universidad Nacional de Lanús, ¿sí? Había dos universidades que, digamos, que avalaban este evento. Una era la Universidad Nacional de Lanús, donde se hizo, y la Universidad Kennedy, ¿sí? Hubo charlas. Fue muy interesante, hubo gente que se acercó de muchos lugares del país a dar charlas de diferentes temáticas en relación al software libre, ¿sí? O sea, gente que habló, por ejemplo, no sé, de voto electrónico, de programación, de educación, ¿sí? De seguridad informática, ¿sí? De la televisión digital, ¿sí? Bueno, de todo un poco, ¿no? O sea, hubo una gran variedad de charlas durante dos días, durante el viernes y el sábado, la semana pasada. Y bueno, la verdad que bastante contento, interesante. Fue una muy buena organización que hizo acá la gente del Lanús, del grupo de usuarios de Linux de Lanús, ¿sí? En conjunto con un montón de otras organizaciones, ¿no? O sea, con Gleducar, Solar, la Fundación Vía Libre, ¿sí? Así que, no, bastante interesante. Yo estuve ahí, di un par de charlas. Hubo poca gente en las charlas que di yo. Digamos, en general no hubo demasiada gente, pero bueno.
Sí, digamos. En otras listas se hablaba de que por ahí no fue mucha gente por el tema de que es un lugar que costaba un poquito llegar a la universidad.
Yo realmente no creo que sea ese...
¿No crees que sea el motivo?
No, porque... Este evento, en realidad, este tipo de eventos deberían ser pensados para la gente local, ¿no? Para que venga gente de cualquier lado de otros lugares de la ciudad, ¿sí? La ciudad de esto se da en el conurbano bonaerense, ¿no? Cerca de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, debería estar pensado para que llegue gente local, ¿sí? O de zonas aledañas, no de lugares como más lejos. Es como si... Pensá como si lo hicieran acá en La Plata, ¿no? Vos pararías que viniera gente de La Plata. No estarías esperando que viniera gente de 50 kilómetros para acá.
O de Córdoba, por ejemplo.
Ah, esto es lo mismo. Con lo cual, bueno, o sea, el único punto flojo fue ese, pero el resto de las cosas, la organización fue espectacular. Digamos, todo salió, digamos, como estaba planificado. Así que la verdad estuvo muy interesante. Yo fui a dar dos charlas, creo que lo había hablado la semana pasada, pero bueno, repetimos rápidamente. Una charla que era de software libre y malabarismo, ¿sí? En donde mostraba algunas herramientas informáticas de cómo la computación puede ayudar a un artista o una persona que quiere ser artista, quiere practicar malabarismo. Entonces, bueno, diferentes programas que te sirven para eso, ¿sí? Eso fue una de las charlas. Y la otra charla fue una charla que es las experiencias de promoción de software libre en Lanús y en La Plata. Yo vivo en Lanús y en la ciudad de Lanús estoy haciendo unos talleres de software libre en una biblioteca popular donde se acerca gente de, en su mayoría, de más de 50 años, donde capaz que toca la computadora por primera vez. Y bueno, y empezamos a explicarles desde cero cómo usar una computadora, obviamente con software libre. Eso fue una de las cosas que se habló en la charla, mostrando fotos básicamente sobre lo que se va haciendo, ¿no? Y las problemáticas comunes, digamos, cuando las personas empiezan a usar una computadora, ¿no? O sea que hay que empezar a meterlos en un mundo totalmente desconocido para ellos, en donde, bueno, hay que empezar a aprender desde lo más básico, ¿no? O sea, que hay cosas como de las más básicas, ¿no? Que es una computadora, que forma parte de la computadora.
Sí, ¿sí? Por ahí algunas veces, viste, vos pensás que porque te compraste la computadora último modelo va a ser todo y te encontrás con que no, que tenés que buscarte aparte programas,
bueno,
y ese tipo de cosas, ¿no?
Bueno, ya que estamos, te cuento una cuestión que pasó justamente ayer en uno de estos talleres. Es, había una señora que hace poco compró la computadora y que resulta que quería ver un video, ¿sí? Que había grabado con su celular. ¿Sí? Video con un celular. Un celular, viste, común. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasó? Cuando lo quiso ir a abrir, ¿sí? Ella empieza recién a conocer este concepto de los programas, que programas que sirven para determinados fines, y que ella tendría que tener un programa que sirva para reproducir ese tipo de video, no videos en general, ¿no? Entonces resulta ser que el programa que venía instalado en su computadora no funcionaba con ese tipo de archivo, con ese tipo de video, ¿no? Recordemos que hay diferentes tipos de video, cada uno está grabado de diferente manera y para esas diferentes maneras quizás haya diferentes programas. Entonces el programa que ya tenía no funcionaba. Entonces lo que hicimos fue descargar un programa de software libre que se llama VLC, ¿sí? Que sirve casi para reproducir casi cualquier video que anda dando vuelta.
Se da maña, incluso archivos rotos, y te los reproduce donde puede.
Bueno, y con ese video, con este programa, pudo reproducir estos archivos que eran videos de esos 3GP, ¿sí? Que es un tipo de formato de video, ¿no? Que usualmente tienen los celulares, son archivos de baja calidad.
Pero, anda, eso para algunas cosas sirve.
Bueno. Bueno, entonces la charla constó con una parte donde hablaba de eso y otra parte de las experiencias que venimos teniendo acá en conjunto acá en la ciudad de La Plata, ¿no? O sea, más que nada estuve hablando de justamente del programa de radio, de por qué lo hacemos, digamos, qué es lo que contamos a lo largo de los casi 3 años de laburo que venimos haciendo. Un poco eso fue, ¿no? No, no mucho más. Había poca gente, pero estaba interesada, así que fue lindo ir y dar este tipo de charlas, así que bueno. Así que también podemos decir, digamos, que nosotros estamos abiertos, digamos, acá en la ciudad de La Plata, si alguien tiene interés en que en su organización o en su lugar de trabajo o en su, no sé, universidad o lo que fuera, quieren organizar una charla en donde podamos ir a contar alguna cuestión relacionada al software libre específica, o a contar en todo caso qué es el software libre o las experiencias que nosotros tenemos en cuanto a la promoción de esto en centros culturales, acá en la radio, en donde sea, no hay problema, nos escriben.
Oveja@ovejafm.com. Hablando de eso, ¿quién lee los correos? Porque como un misterio. A veces me llegan, me los reenvía una persona que nos dice, nos mandaron un correo de Arcilla Oveja, pero yo nunca pude entrar ahí y abrirlo.
Es la oveja.
La oveja
electrónica ahora se está convirtiendo en una canción que se llama La Oveja Negra de la Bersuit.
Calza zapatos de Solar. Software libre Argentina. www.solar.org.ar.
Che, qué paquetes que son esos zapatos.
Sí, son de Solar.
A H2O, agua.
¡Apagar!
¿Cómo?
Usted es una pirata de la química.
¿Te imaginas un mundo con la química y la física privatizadas? Y que los inventores de cada fórmula te cobraran cada vez que las usas.
El conocimiento nos pertenece, no tiene precio ni dueño. Por eso
queremos software libre
y tener la libertad de distribuir copias del programa informático, con lo cual puedes ayudar a todo el mundo.
Usa software libre. Infórmate en códigosur.org.
Seguimos en La Oveja Electrónica.
Sí, sí. Yo el otro día se me ocurrió ver la tele y vi una propaganda, uno de esos servicios que está en internet.
Sí,
mostraba gente con computadoras con notebooks en todos lados, chequeando en Facebook. Había una que decía aberración de atender a tu jefe en pijama, una cosa así. Y me acordé porque hace poco un compañero de la facultad le regaló a la mamá, que es una mujer de unos 65 años, una notebook, y le puso internet en la casa. Y la mujer es como que está adicta con eso, está todo el día. Y dale, no, que te dale con internet. Y bueno, sí. Tenemos un par de discusiones. Por un lado, que nos sentamos a comer a tratar de hacer un trabajo y está la mujer al lado nuestro bajando novelas mexicanas. Sí.
Qué bueno.
Está bajando novelas mexicanas de Taringa. La mina en menos de un mes se hizo un usuario, se habla un montón de gente, te baja novelas y te echa la culpa cuando vos le decís, viste esos sitios que te dejan bajar un archivo por hora, una cosa así.
Sí.
Vos llegaste a bajarle algo en el medio mientras ella está buscando algo y te mata, pero de arriba para abajo te caga puteando. Bueno, otra de las cosas que pasaba es que esa mujer se enojó, esto fue el lunes pasado, porque el nene, digamos, que la tenía amiga en Facebook y le dijo, no sos más mi amiga, y la borró de Facebook.
¿Pero quién fue el que la borró?
El hijo.
¿El hijo?
Sí. Si fue una ofensa grave, la niña estaba que volaba, que echaba chispa. Sí. Y hablando de eso.
¿Verdad?
Sí, igual creo que hay que pesar un poco la situación, porque la mamá le ponía cada rato, ay nene, te quiero, qué gracioso lo hacía, qué sé yo, y era insoportable.
Yo me imagino.
Imagínate.
Debe ser una situación bastante fulera.
Sí,
imagínate,
porque tiene tiempo todo el día y se te mete en todas tus fotos, te comenta a todos tus amigos y es bien complicado. Pero bueno, hablando de eso, me enteré que ayer, el miércoles 17, fue el Día Nacional en Estados Unidos de limpiar tu lista de amigos. Hay un tipo que se le agarró un revire y dijo que vos podés ayudar a combatir el terrorismo si eliminás amigos de Facebook que no son tus amigos o que gente que no conoces. Hicieron una campaña que, bueno, después se la tiraron abajo porque como no tenía una argumentación muy fuerte de por qué vos vas a ayudar a combatir el terrorismo si tenés menos amigos en Facebook.
Sí.
Pero básicamente el tipo salió en la CNN a proponer que vos limpies tu lista de amigos. O sea, que tenés gente que no conoces.
Que la quites, digamos.
Que la quites, que le pones el botón ese, no es mi amigo, chao. Así que, mira. Pero, aparte de eso, bueno, estamos viendo ahora, te estoy viendo, estás viendo una red alternativa a lo que sería el Twitter, que es StatusNet, ¿no? Que es algo así como poner un Twitter nuestro, sería una cosa así.
Claro, este Twitter, digamos, esto que le dicen el microblogging, o sea, es más complicado porque si no sabes qué es blog, encima el microblog, bueno, es escribir alguna cosa, alguna pavada o no, en pocas caracteres. Es como mandar un mensaje de texto para que vea el mundo.
Claro, entonces en vez de ponerte en tu blog y despacharte y escribir un montón de cosas y poner tres páginas para decir algo re chiquito, eso te deja escribir de hasta 140 palabras o letras y vos con eso tenés que expresar algo, ¿no?
Es como un SMS, un mensaje de texto compartido entre tus amigos. Vos mandás un mensaje y le llega a todos. Una cosa así es.
Por ejemplo,
nada más que vos podés ver el de toda la
pública, se llama tuiteamelo, que vos entras twitter.com/tuiteamelo y tenés gente que escribe cualquier cosa, ¿no? Sí, bueno.
Bueno, entonces, ¿qué decíamos? Si vos querés, por ejemplo, tener tu propia red, ¿no? Como si fuera Twitter, pero no le llamamos, en vez de Twitter, le llamamos cantodelpajarito.com.ar. Entonces, podemos ponernos este programa, que es un programa libre, para hacer una red de microblogging, que es esto, una red social en donde cada uno escribe en pocas palabras alguna cosa que quiere transmitir o contar, ¿sí? En particular esta se llama, o sea, este es el programa capaz de hacerlo, ¿sí? No es
como Twitter, que vos entras y ya está puesto.
Claro, o sea,
¿no?
Que vos tenés que instalarlo en algún lugar, en ese programa, y eso te da el servicio equivalente al de Twitter, digamos.
Claro, pero esto podría ser una red, digamos, con ciertas características. Podrías montar una red con ciertas características que vos quisieras y ponerla ahí disponible, ¿no? Este se llama StatusNet, ¿sí? Que es un programa que sirve para eso. Sí hay algunos sitios de internet que lo utilizan, ¿sí? Por ejemplo, tenés este sitio que se llama...
Identi.k, ¿no?
Sí, Identi.k, que vos podés usarlo como Twitter. Es como una alternativa a Twitter, ¿no? O sea, vos te podés, es como en vez de registrarte en Twitter, te registras acá y es bastante similar, ¿sí? Bastante similar, casi es muy parecido. O sea, toda la funcionalidad de lo que puedes hacer. Es otra red, ¿sí? O sea, esto es importante porque lo que termina muchas veces ocurriendo con estas redes sociales es que la gente las termina confundiendo con internet. Esto pasó ya con la red de MSN.
Sí, o incluso con Facebook, Google, que hay gente que piensa Google. Que si no tenga Google, no tenga internet, ¿viste?
Claro, hoy tenía justamente una discusión con unos alumnos en la facultad de ese tema. ¿Por qué? Porque decían, si no estás en Google, no es como no estar en internet. Y eso es mentira, porque uno puede ir por la calle y mirar. No todo está en las páginas amarillas, aunque sean las mejores páginas amarillas de la ciudad, o no todo está en los catálogos donde dice, vos vas caminando y te encontrás con cosas en la calle. Esto es lo mismo. Entonces, bueno, hay otras redes sociales diferentes a esas que quizás usa todo el mundo. Hay mucha gente que usa esta, por ejemplo, esta que se llama Identi.k, ¿no? Ahora, como hay programas para hacer este tipo de cosas, como este que le estoy diciendo, StatusNet, también hay otros, por ejemplo, para si vos te querés poner una red social, ¿no? Como Facebook, vos podés, tenés varios programas, ¿sí? Que podrías potencialmente reemplazar las redes sociales o crearte una red social para que utilices vos y tus amigos o quien quieras.
Sí, por ejemplo, querés hacer en el Twitter del barrio, querés anunciar las cosas que pasan, te podés poner el Identi.k o alguna cosa parecida en una máquina casi cualquiera.
Claro, está bueno, digamos, encontrarle el sentido. Puede ser barrial, puede ser de ciudad, por algún tema en particular de interés, ¿no? Y hay algunas redes sociales alternativas, hay varias, o sea, hay que la quiere usar, la puede probar. Pero hay, por ejemplo, una que también está funcionando en este momento, que se llama GNUbook. Es un software, un programa hecho en Chile, gente de la fundación, creo, GNU Chile o...
Sí, GNU Chile.
Sí, Fundación GNU Chile, que patrocina el desarrollo de este programa, que es una red social al estilo... lo que sería el libro de caras de Facebook, ¿no? O como le dice Capusotto, Facebook, cara de culo, es lo mismo, ¿no? O sea, entonces hay varios diferentes. Uno de ellos es el GNUbook, ¿no? Es uno que vos podés entrar a la página gnubook.org y podés registrarte. Hay un montón de gente, ¿no? Ahora, muchas de estas cosas, ¿no? De estos tipos de programas caen en el simple hecho de, en todo caso, imitar la funcionalidad de Facebook, ¿no?
Sí, ahora, que de hecho estamos viendo, por ejemplo, hay uno que se llama Diáspora que estás mostrando, que es la página de inicio en la muestra, es bastante a lo Facebook, sacando
bueno,
el estilo de colores.
Pero ¿no? Bueno, la diferencia que hay es que este proyecto, por ejemplo, en este caso Diáspora, apunta a tratar de hacer una red social, ¿sí? Al estilo de la funcionalidad de esta Facebook, pero que los datos de las personas estén distribuidos en la red, no estén centralizados, que no es un tema menor.
No, porque por ejemplo, la última vez que traté de borrar una cuenta en Facebook de unas cuantas apócrifas truchas que tengo,
sí.
Los tipos te decían que no iban a borrar los datos tuyos, o sea, vos podías decirle, bueno, no quiero aparecer más en el listado,
pero los quedaban igual, los borraban para que lo vean.
Y no, te decían, no tenemos la autorización o no podemos borrar toda tu información de nuestras máquinas. Entonces vos me decís que esta red, por ejemplo, Diáspora, te permite eso, que vos podés decidir qué hacer con tu información y decís, me quiero ir a otro lado y quiero desaparecer de acá, lo podés hacer.
Claro, esto es, este, igual está en proceso de creación, digamos.
Sí, esta es bastante nueva.
Así que bueno, y hay un montón de otras otras alternativas en este sentido, ¿no? Pero bueno, esto es, esta cuestión de las redes sociales es un tema bastante complicado, ¿no?
Sí, porque además están tratando de abarcar un montón de cosas. Por ejemplo, hace poco Facebook está viendo de cómo dar herramientas mucho más similares al correo electrónico para ir haciendo que la gente esté cada vez más tiempo usando su información a través de ellos y no por otros servicios.
Sí, o la confusión de las mensajerías instantáneas. ¿Cuál es cuál? Una es la de Facebook, una es la de MSN, que tenés un programa aparte. Otra es la de otro sistema, si usás Yahoo. Sí, otra, es,
dice Q, que todavía hay gente que...
Claro, no, entonces esas cosas uno empieza a ver que hay muchas diferentes y que en cada una tenés que aprender a usarla de nuevo, en todo caso. Y entonces eso va generando bastante problemática. Y entonces es muy malo esto de que estas empresas que andan, que están atrás de estos programas, se crean que su sitio de internet es la internet, ¿no?
Sí.
Así que bueno. Si querés vamos al segundo tema y después venimos con una entrevista. Dale. Este es un artista que está muerto, que es de un folclorista venezolano que se llama Ali Primera y el tema se llama La Soga.
H2O, agua.
¡Apagar!
¿Cómo?
Usted es una pirata de la química.
¿Te imaginas un mundo con la química y la física privatizadas?
Privatizadas.
Y que los inventores de cada fórmula te cobraran cada vez que las usas.
El conocimiento nos pertenece. No tiene precio ni dueño. Por eso
queremos software libre
y tener la libertad de distribuir copias del programa informático, con lo cual puedes ayudar a todo el mundo.
Usa software libre. Infórmate en códigosur.org.
Y un, dos, va.
Capitán del espacio es el mejor. Al mejor de los que hay. Lo probas una vez y te enamorarás. Capitán, es lo que hay. Capitán del espacio es el mejor.
Es el mejor.
Alfajor de los que hay. Lo probó Richard Stallman, lo probó Caradagian. Capitán, es lo que hay.
¿Es comunista? ¿O es anarquista? ¿O es fascista? ¿O capitalista?
Capitán del espacio es lo mejor. Lo mejor de lo que hay. Lo probas una vez y te enamorarás. Capitán es lo que hay.
Como un ángel de merengue y dulce de leche.
Che Guevara.
Che revolución, che.
Seguimos en la oveja electrónica.
Así es, y ahora vamos a hablar que se viene la UbuntuCon ya mañana y pasado. Estamos hablando con Miguel. Miguel, ¿estás ahí?
Hola, Miguel. Está bien, ahí subimos el volumen y estamos de vuelta. ¿Cómo estás, Miguel Sapnowski? Bueno, vos sos del grupo de Ubuntu Argentina, ¿no?
Exactamente, sí, soy uno de los chicos que están organizando, moviendo un poco la comunidad Ubuntu en Argentina.
A ver, primero contanos un poco qué es Ubuntu, digamos, para que la gente sepa de qué estamos hablando.
Excelente pregunta, porque últimamente estamos difundiendo Ubuntu y a veces hay que tener tiempo para poder explicar qué es Ubuntu. Ubuntu es un sistema operativo, como lo es Windows, como lo es Mac OS X, pero con otra filosofía de uso, con otra filosofía en la parte social que está alrededor, no la cuestión técnica, ya que la cuestión técnica, ambos, los tres que menciono son sistemas operativos, que es lo que usa la mayoría de la gente en el uso cotidiano de la computadora. Ubuntu es un Linux. Un Linux son sistemas operativos, lo que se llaman de código abierto. Eso significa que todo lo que la computadora hace es transparente para todo aquel que sepa leerlo y poder programarlo, ¿sí? O sea, no es que cualquiera puede ir y entender qué es lo que hace, hay que saber mucho, pero la diferencia que puede tener con otros sistemas operativos es que es abierto, que cualquier programador puede leerlo, poder qué es lo que hay dentro del libro, poder cómo, qué corre la computadora, qué procesos corre, dónde va la información de uno, cómo se utilizan, cómo se aprovechan los recursos. Y esto fue lo que ve muchísima gente. Ubuntu es un sistema operativo que tiene inicio en un desarrollador sudafricano, Katuwa, que decide crear una empresa, Canonical, que soporta el proyecto Ubuntu, por lo cual Ubuntu está sostenido en parte por una empresa y por una comunidad de desarrolladores y gente, amigos del software libre, que lo promocionan de muchas maneras, o sea, aportando desde las traducciones hasta aportando en escribir código para el sistema y también en la difusión y promover que la gente use.
Está bien, y esto es...
Diferencia de otros Linux que siempre hubo históricamente, Linux siempre se caracterizó para hacer, solo lo podían usar los que eran los expertos, la gente que sabía mucho, y era complicado por naturaleza. Ubuntu busca un poco quebrar con eso y hace que sea, digamos, su eslogan es Ubuntu para Linux para seres humanos, y lo acerca a todo aquel que quiera poder usarlo. Cualquier persona que tiene una curiosidad, que hoy por hoy puede usar una computadora, puede usar Linux y puede usar Ubuntu.
Eso justamente te iba a preguntar, digamos, es bastante similar en el uso, digamos, no hay ningún inconveniente, digamos, para que cualquier persona pueda utilizarlo en su computadora, ¿no?
No, realmente ningún inconveniente. Mira, para mí el mejor ejemplo es, mi mamá tiene 65 años, y el otro día, después de mucho tiempo, me dijo, basta, no soporto más mi máquina, le digo, bueno, mamá, basta. Quería instalar, y mientras él instalaba Ubuntu, mi mamá estaba diciendo, ¿a quién llamo para que me borre esto? Y me llamó el otro día diciéndome, la verdad, me hiciste un favor.
Mira qué bien.
Es realmente, o sea, hay que entender algo, los sistemas operativos no crearon nada, no son nada muy nuevos, o sea, todo se basa en un entorno de ventanas, cualquiera de los que conocemos. Ubuntu también maneja ventanas y hasta algunas cosas es más intuitivo. O sea, requiere, como todo cambio, un poco de ganas y de un mismo proceso de adaptación, pero así cualquier persona puede usarlo.
Está bien. Sí. ¿Y esto cómo se instala? ¿Cómo lo consigo?
Mira, ¿cómo se instala? Si alguien lo quiere instalar, lo puede hacer desde... Puede decir, a ver, por ejemplo, lo pueden entrar a la página de www.ubuntu.com y se pueden bajar el programa. Lo bajan, lo tienen que grabar en un CD y arrancan la computadora con el CD. Cualquier persona que alguna vez instalado un sistema operativo lo puede hacer. Si no saben cómo y no se animan a hacerlo, seguro que estamos hablando. Este sábado nosotros estamos en Capital, en la Universidad de Palermo, en el barrio de precisamente de Palermo, Mario Bravo al 1000. Estamos haciendo un evento de Ubuntu y un festival de instalación. Lo que significa, la gente que quiera probar software libre en su máquina, que quiera probar Ubuntu, nos trae su computador y vamos a tener gente especialista en el grupo, que van a estar haciendo todo el proceso de instalación con la persona explicándole qué es lo que están haciendo. Y también va a haber charlas introductorias, no hace falta que sepan absolutamente nada para poder participar. Con el simple hecho de tener la curiosidad, vienen, se les instala la máquina y les explicamos un poco más cómo usarla para que puedan ir usándola. Y después de eso también hay una comunidad de usuarios online que siempre está dando ayuda, ya sea vía mail o hay foros, entonces siempre que alguien tiene alguna duda con el uso del sistema puede mandar un mail y nos consulta.
Sí,
una cosa que es importante resaltar es cualquier persona que dice sí, pero si quiero instalar Ubuntu tengo que borrar lo que tengo en la máquina, no es que se borra, sino que se instalan en el mismo disco rígido. O sea, es lo que se llama una partición. Entonces cuando uno prende la computadora le pregunta qué sistema operativo quiere usar.
Sí, entre eso
siempre tienen esa opción y no es que por utilizar uno dejan de usar otro. Y entre ambos sistemas operativos los archivos son usables y
claro.
No seguramente con los mismos programas. A ver, si yo tengo un archivo, un clásico archivo de texto, un .doc, lo voy a poder ver con el OpenOffice en Ubuntu. Lo voy a poder grabar y después lo voy a poder levantar con, si estoy usando Windows, Microsoft Office o lo que sea. Por lo cual, hay que tener claro que el hecho de decir quiero probar Ubuntu no significa que tengo que borrar todo lo que hay en mi máquina ni que pierdo compatibilidad, sino que puedo tener las dos cosas andando. Obviamente no al mismo tiempo, pero sí los pueden decir, ok, bueno, me cansé, ahora no puedo, quiero empezar a probarlo, pero no quiero hacer lo que tengo una migración tan de repente, y lo pueden ir haciendo paso a paso, los días que tienen ganas, los días que no tienen ganas. Para nosotros la libertad radica mucho en la posibilidad de elegir. No queremos, no estamos buscando obligar a la gente a que use algo, sino que conozca que hay opciones y en función de las opciones que cada uno pueda ser libre de decidir.
Uh-huh. Ahora, recién mencionabas un poco el tema de la comunidad. Acá en Argentina, ¿qué tipo de gente es los que serían más activos en la comunidad de Ubuntu? ¿O cuáles son los proyectos que encaran desde Argentina para con Ubuntu?
Mira, Ubuntu tiene lo que se llama los local teams, que son los local community teams. Desde Argentina se creó allá por el 2006, más o menos, por fines del 2006. Fueron creando unos chicos que todavía siguen activos en el grupo, y lo que uno hace es cuando encuentra que tiene que va generando una comunidad de usuarios, digamos, Ubuntu también tiene como un community council, un consejo de la comunidad. Entonces cuando uno ve que va desarrollando un grupo que tiene una masa crítica de usuarios, puede pedir que se abran los foros en español para Argentina, tener una lista de mail de Argentina. Y las actividades del grupo que nosotros siempre vamos promoviendo es participar generalmente en los eventos de software libre que se van desarrollando, los festivales de instalación, el Software Freedom Day, Fábrica de Falla, jornadas regionales, hay un montón de eventos en los cuales uno se acerca, va participando, mostrando Ubuntu, participamos dando charlas, y también muchas veces se acercan a algunas cuestiones comunitarias, de repente hace poco se acercaron de una agrupación, mal no recuerdo el nombre, de la Santa María de las Cárceles, que nos pedían para empezar a dar alguna cuestión de apoyo en cómo era usar software libre para la gente que estaba en las cárceles y poder reciclar un poco de equipos. Fueron algunos de los chicos del grupo, explicaron un poco, se fueron instalando, alguna escuela puede pedir. Pero siempre sigue dando algún poco de soporte a distintas comunidades que se acercan, interesadas en la propuesta que tiene Ubuntu. Y nosotros vamos así de onda y lo hacemos.
Ah, bueno.
Sí, ahora hablamos también de Fábrica de Fallas. Y bueno, viendo que se viene la Wukong primero, ¿querés contarnos un poco de qué se trata o qué es lo más fuerte que vamos a poder esperar ahí?
Sí, Wukong es un evento que hace rato que nosotros veníamos jugando con la idea de decir, ¿por qué no hacemos un evento propio de Ubuntu? Entonces, bueno, primero nos acercamos con la gente de la Universidad de Palermo, que muy gentilmente nos dieron las instalaciones, buscamos un poco un sponsoreo para tener unos recursos para hacer el evento. Y el evento es abierto a todo público, obviamente no hay costo de inscripción y de es totalmente gratis, no solamente que es gratis, sino que además vamos a estar regalando CDs para la gente que quiera acercarse, CDs de Ubuntu, para los que quieran instalarlos ellos o se los instalamos nosotros, como te comentaba. Va a haber charlas orientadas a distintos tipos de público, desde gente conocedora de la materia que quiere hablar de temas más avanzados de tecnología, como también puede haber charlas Ariel Torres, el editor de Tecnología de la Nación, que es un amigo del software libre, va a estar dando una charla sobre de qué hablamos cuando hablamos de libertad. Va a haber charlas sobre migración en pymes a Ubuntu. Va a haber charlas para usuarios novatos, gente que una de las charlas, la charla que doy yo se llama Me instalaron Ubuntu y ahora qué hago. Ok, viniste a un festival de instalación, te instalaron, tu máquina ya tiene Ubuntu. ¿Y dónde vas? ¿Qué haces dentro de la máquina? ¿Cómo mínimamente empezar a utilizarla? ¿Y dónde buscar ayuda? Y entender un poco cómo es esto de un poco un cambio de algunas cosas que tenemos que asimilar. Pero el evento, y mucho espacio también para poder charlar, para poder conocerse. Hay mucha gente que siempre está participando en la lista, en el foro, entonces somos amigos, es un poco para poder sociabilizar entre nosotros los que ya nos conocemos por otros medios.
Sí, además acá en el programa está justamente espacio para socializar,
mañana,
¿no?
A partir de las 12 hasta las 6 de la tarde, y el sábado a partir de las 9 y media, 10 de la mañana, hasta las 6 de la tarde.
También vi que hay una charla de Ubuntu funcionando en las computadoras, estas netbooks que están entregando desde el plan Conectar Igualdad, y va a haber una charla sobre eso, ¿no?
Sí, bueno, sí, la charla está dando Marco Antonio de Hoyos, es uno de los miembros organizadores de este evento, y él está trabajando en eso, que es la empresa que está dando las computadoras Conectar Igualdad, y Marco está muy involucrado, es el líder del proyecto en cuanto a usar estas computadoras. Entonces Marco va a estar comentando cómo fue todo el proceso de adaptar Ubuntu a estos equipos, cómo usarlos, y va a ser una charla muy muy interesante sobre qué es lo que están implementando y cómo se va a usar y cómo impacta esto en el uso diario para tener toda esta gente y cómo se va a acercar a Ubuntu.
Por ejemplo, también vimos talleres con Ubuntu en ámbitos educativos. ¿Eso cómo viene la mano en Argentina, la comunidad que está haciendo en este momento?
En eso, específicamente, Ubuntu en ámbitos educativos no es algo que nosotros estemos haciendo como comunidad. Uh-huh. Son gente que también participa, o sea, mucha de la gente que, por ejemplo, participa en Ubuntu, participa en otros proyectos y acercó Ubuntu a cómo estaban utilizando esto en otros ámbitos. Entonces, toda esa gente que participa en proyectos que nos parecen muy interesantes, los invitamos a que den una charla y que cuenten qué es lo que están haciendo. Un poco porque no es algo que sea parte, digamos, del corazón del proyecto Ubuntu Argentina, no por una cuestión de interés o no interés, sino por una cuestión de recursos. No somos tanta gente como para poder atender una diversidad tan amplia de temas. Entonces, pero sí nos pareció muy oportuno este momento para darle mérito y crédito a todo ese trabajo, todo ese espectacular trabajo que estaban haciendo.
Uh-huh. Ahora, hablando un poco de esto, yendo a un plano personal, ¿cómo fue que te metiste con Ubuntu? O sea, ¿cómo fue que lo conociste o cómo te involucraste con la comunidad, pasar de ser un usuario a ser alguien más de este proceso?
Bueno, mi caso en esto es, yo en sí no tengo nada que ver con el lado de sistema, yo soy contador, no tengo absolutamente nada que ver con eso. Siempre fui bastante así, medio nerd, que me gustaban las computadoras, pero nada del otro mundo, siempre estaba metiendo mano. Un día estaba usando la máquina en casa y Windows se me colgó, ya no me acuerdo muy bien por qué, algo había hecho, sí, no vamos a echarle solamente la culpa a esto, pero dije, tal vez es momento de empezar a usar Linux, porque mucha gente se me había hablado, pero 16 sincero, esto fue por mayo del 2007 más o menos, y dije, a ver, ¿cómo es esto? Creo que agarré Google y puse Linux, sí, no hice mucho más que esto. Y sinceramente, no sé cómo fue que se dio Ubuntu. Después hablé con alguien que me sabía y me dijo, sí, Ubuntu, probalo, me dijeron que es el más amigable para alguien no técnico. Lo empecé a usar y, digamos, al empezar a usarlo empecé a tener preguntas. También empecé a buscar en Google a ver qué preguntas tenía y con las preguntas empecé a entender que había una comunidad de usuarios. Me acerqué a la comunidad de usuarios, me pareció muy interesante la propuesta que tenían. Hice unos cuantos amigos en esto y empecé a participar. Y un día me dijeron si no quería participar en moderar los foros, que les gustaba la forma que se tenía de intervenir y de opinar en diversos temas. Empecé a moderar los foros, empezamos a organizar actividades, me acerqué y soy un feliz usuario de software libre y miembro activo de la comunidad de Ubuntu Argentina.
Bueno.
Y esto también demuestra que cualquiera puede usar Ubuntu. No, o sea, yo soy un usuario común y corriente.
Bien. Bueno, muchísimas gracias, Miguel, por tu tiempo y por habernos contado tan simple, digamos, para cualquier persona, todas estas cuestiones que en principio parecen un poco complicadas, pero es cuestión nada más de buscar las palabras correctas, ¿no? Así que muchísimas gracias.
Así que, bueno, y les paso el chivo del, si quieren averiguar un poco más el evento de mañana y de pasado, que el sitio es www.ubucon.org.ar. Ahí tienen todos los datos si quieren registrarse para poder asistir. Si no se quieren registrar, también pueden venir. Y así que están todos invitados y los esperamos.
Bueno, muchísimas gracias. Chau, hasta luego.
Bueno, acabamos de hablar con Miguel Sasnowski de Ubuntu Argentina. Y ahora vamos a escuchar un último tema de Onda Vaga haciendo Gilda.
Gilda, oh, la piel colombiana.
Electrónica Calza Zapatos de Solar. Software libre Argentina. www.solar.org.ar.
Che, qué paquetes que son esos zapatos.
Sí, son de Solar.
Please, can you speak English?
Stop, man.
What?
Usted es un pirata del idioma.
¿Te imaginas un mundo con el inglés o el francés privatizado? Y que sus antiguos inventores te cobren cada vez que pronuncies una palabra.
El conocimiento nos pertenece, no tiene precio ni dueño. Por eso
queremos software libre
y tener la libertad de mejorar el programa informático y hacer públicas esas mejoras a los demás, de modo que toda la comunidad se beneficie.
Usa software libre. Infórmate en códigosur.org.
Seguimos en la oveja electrónica.
Sí, y estamos hablando de una distribución de Linux que se llama Ubuntu. Y así como te la podés bajar de internet, la podés probar desde un pendrive incluso sin instalar nada, también tiene algo recontra bueno que vos podés pedir el CD y en un par de meses viene de algún lugar de África el CD con tu nombre, con stickers, con la cajita, y lo podés usar, ¿no? Mira qué bueno. Y sí, si tenés miedo de grabar un CD, ellos te lo dan original.
Sí. Claro, ¿no? Porque igualmente recordemos que en esto del software libre, digamos, lo original o no lo original.
Sí, no pasa por. Que alguien te va a decir tu software es trucho, es pirata y te va a mandar una carta intimándote a que te pongas en regla, ¿no?
Hablando de eso, sí, hace está de moda esto de que hay una organización que se llama Software Legal, ¿no? Que de alguna manera debe lo que es una asociación civil sin fines de lucro que representa a un montón de empresas extranjeras para reclamar acá en Argentina, ¿sí? Derechos de los derechos sí, los derechos de propiedad intelectual de software, ¿sí? Los reclama de manera terrible a otras personas. Esto quiere decir, capaz que te llega una carta a tu casa diciendo: decime qué tenés adentro de la computadora, porque si no te vamos a meter preso. Más o menos una cosa así.
Ah, no, pucha, pero si vos le decís tengo todo software libre, los tipos que hacen. Se van con la cola entre las patas, ¿no?
No sé qué era, yo que vos no le contesto. O sea, yo no le contestaría nada, porque esta
o sea,
gente,
pero vos
digamos.
Me decís que no es muy legal que ellos te hagan eso.
Claro, lo que ellos te dicen, bueno, te tratan de asustar, te mandan, viste, una carta, con, arriba dice la manda Veraz, viste, porque Veraz no sé qué, la gente como que le tiene miedo como a salir en el Veraz.
Sí, si salís en el Veraz normalmente no es nada bueno.
Claro, entonces, viste, es todo como un armado para que la gente, de alguna manera, se asuste, sí, digo yo, y envíe a ellos, además ahí en el papel te dice, bueno, podés visitar a nuestros representantes y comprar las licencias legales del software que tenés en tu computadora, o sea. Y también te dicen que les mandes, que les digas qué programas, qué software tenés vos en tu computadora. Todo muy raro.
Sí, pero el tema es que además es en carácter de declaración jurada, vos le tenés que decir qué tenés en tu máquina y. No.
No, y es bastante terrible, por lo cual, digamos, hay que deshacerse de esa gente que. Que sí, vive a costas de otra. Entonces, directamente no hay que usar estas cosas de software propietario, que de privativo o software no libre, que te piden todas estas cosas, digamos, y que además esta gente lo que trata de hacer de alguna manera es no solo quitarte dinero, porque si no te pueden quitar dinero, hasta te pueden mandar preso, con lo cual es bastante terrible.
Esto hay que recalcarlo un poco más, o sea. No es que vos por decir me compro un CD ahí en la feria o enfrente de casa tía, está todo bien, sino que en Argentina te pueden meter en cana por tener un CD trucho de software computadora.
Había quien decía que era peor, digamos, copiarse un CD, ¿sí? O sea, la pena era mayor si vos te copiabas
sí,
un CD.
En España había, cuando estaba en tema del cano y todo eso, que vos podías ir y robarte una estantería completa a la disquería y matar a trompadas al que estaba vendiendo, y eso tenía menos pena legal que si vos te pirateabas un CD y te agarraban copiándotelo.
Bueno, este es el poder de lobby que tienen estas empresas sobre los ciudadanos, o sea, que tienen el poder de lobby en el gobierno contra los ciudadanos comunes, usuarios de computadora, ¿no? Así que bueno.
No sé, nos vemos la semana que viene, ¿te parece?
Dale, hasta luego.
Windows. Un sistema para gobernarlos a todos. Un sistema para encontrarlos. Un sistema para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas. El próximo jueves, 21 horas, por FM Futura, informativo.